Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro.
Hola, bienvenidos un lunes más al podcast. Este es el episodio número 14 y el último de esta temporada. Realmente estoy muy feliz, orgullosa de haber terminado estos primeros 14 capítulos y haber tenido una muy buena aceptación de su parte, por lo cual se los agradezco, por supuesto. Y el día de hoy, como estamos terminando la primera temporada, les tengo una invitada muy especial para mí. Su nombre es Joan Godoy. Es una amiga personal y creo que nos va a ayudar mucho a como cerrar este ciclo, ¿verdad? El año se está terminando y para dejar un mensajito como bonito para terminar y empezar el próximo año, la quise invitar porque ahorita vamos a conocer más de ella, pero ella está muy relacionada a la empatía, digamos, al compartir con otros lo que ella sabe, lo que ella tiene, y van a ver cómo en su trayectoria, bueno, empezó siendo psicóloga clínica, pero ha trabajado en muchas ONG, incluso tiene una maestría en ONGs internacionales. Trabajó en ONU Mujeres acá en Guatemala y ahora está viviendo en Estados Unidos, en Miami, y participa en una también organización que se llama Radical Partners. Hola, Joan, ¿cómo estás?
Hola, Pau. Muy bien, muy contenta, igual que tú. Muchas gracias por recibirme.
Eres también mi primera invitada internacional, déjame decirte, aunque eres guatemalteca, pero estás viviendo fuera, entonces es la primera grabación que hacemos con alguien de fuera, ¿sabes?
Buenísimo.
Así, bueno, la próxima temporada esperemos que haya mucha más gente de fuera que podamos entrevistar. Joan, ¿cómo has estado? ¿Cómo está? Estás de vacaciones ahorita, ¿verdad?
Bueno, pues sí, muy raro en Estados Unidos, pero ayer pues se celebra el Día de Acción de Gracias, entonces dan como este día extra para que tú puedas pasar en familia.
Ok, miren, el tema de hoy tiene que ver mucho con una cita, digamos, que a mí me gusta bastante, que dice que la vida de una persona se debe medir no tanto en las cosas que tienes, sino en cómo puedes afectar la vida de otros. Entonces, que un poco uno pudiera medir qué tan bueno fue o qué tan malo fue, según cómo pudo beneficiar con su ayuda a otras personas. Y eso tiene que ver mucho también con la reflexión de que a veces vivimos el día a día muy en sí mismos y no nos damos la apertura de hablar con otros, de ver quién está a nuestro lado. A veces vivimos incluso en edificios, yo vivo en un edificio y sinceramente soy parte de ese grupo a veces porque no sé quién vive al lado mío, o sea, saludamos por último cordialmente, pero no sé quiénes son, ¿verdad? O a veces trabajamos con alguien cerca y no tenemos idea si es que es bueno, si es malo, si es que tiene familia, si es que no sé. Y realmente uno podría enriquecerse también de la vida de otros, ¿verdad? Entonces, un poco tocando esos temas, me interesó mucho el proyecto que ustedes hace poco realizaron en Radical Partners, que quiero que me cuentes un poco de qué se trató, cómo se llamaba, y empecemos por ahí, tal vez.
Dale, súper. Pues ese proyecto al que tú te refieres se llama 10 días de conexión, y justamente surge porque después de un contexto político bastante complejo en Estados Unidos, hay mucha preocupación sobre cómo la gente se está relacionando en las calles, ¿verdad? Hay más agresividad y como que había más permiso para reflejar tus estereotipos, ¿verdad? Y discriminar de cierta manera a otros. Entonces, cinco mujeres de una manera muy orgánica empiezan a hablar de esta preocupación que tenían y dicen, hagamos algo para que la gente pueda conectarse bajo la premisa de que una vez tú conoces a alguien y una vez conoces su historia, es muy difícil odiarlos y es muy difícil no llevarte bien con ellos, ¿verdad? Entonces, se genera esta iniciativa, ¿verdad? Que se llama 10 días de conexión y nosotros como Radical Partners hacemos todo el tema de producción detrás de la iniciativa. Y es un lema bastante sencillo, ¿verdad? En el sentido que queríamos generar un festival, queríamos generar algo que atrajera, ¿cómo se diga? A todas las personas a conectarse con personas que son diferentes a ti. Es decir, gente con religiones distintas, gente con ideologías políticas distintas, gente de diferentes edades, de diferentes vecindarios, ¿verdad? Desde los vecindarios más ricos o más privilegiados, en los barrios pues, más marginales y percibidos relativamente peligrosos. Entonces, por 10 días, invitamos a cientos de organizaciones a que ellos mismos generen eventos que te permitan conectarse, ¿verdad? Entonces, teníamos desde desayunos interreligiosos hasta en tu propia empresa, invitar a todo el mundo a un almuerzo y no podías sentarte a la par de nadie de tu propio departamento, ¿verdad? Entonces, así, de cierta manera, estabas obligado a hablar un poquito más con el policía que saludas todos los días, al personal de limpieza que estaba en tu institución y conocerles más, más allá de ese rol, ¿verdad? Y encontrar puntos en común para, ojalá, pues, generar empatía y un poco de cariño, si se pudiera, para esto, para evitar discriminación, evitar odio y evitar roces en el día a día.
¿Y qué resultados les dio? ¿Cómo les fue?
Bueno, pues ya van 2 años.
Hay muchas cosas que contar.
Sí, ya van 2 años que lo realizamos, ¿verdad? Y tengo los números más presentes de este año. Al final, todo era relativamente gratuito, digamos. Tú como participante o tú como organización participabas de manera gratuita. Y como todo es muy orgánico, nunca sabes si va a despegar y si va a pegar. Pero este año tuvimos 180 organizaciones que se sumaron a la iniciativa. Tuvimos más de 100 eventos pasando en varios lugares de la ciudad. Y tuvimos el privilegio, digamos, o la ventaja de que casi 98,000 personas se involucraron al movimiento, ya sea, digamos, yendo a estos eventos personalmente o a través de diálogos en línea, Facebook Lives que se hicieron, digamos, con adultos transgénero, por ejemplo. Y además de que no solo es que tú vas a aprender, también se generan como espacios seguros en donde tú puedes hacer preguntas, tratar de como comprobar tus estereotipos, sabiendo que va a haber un ambiente de aceptación, digamos, y de apertura para entablar ese diálogo y que nada de lo que tú digas se va a percibir de manera negativa, ¿verdad? Sino más bien será de forma aclaratoria. Eso, así que esos números hablan por sí solos y hay pues cierto ambiente de positivismo y de esperanza en que al final todos somos humanos, todos queremos querer a alguien, todos queremos ser aceptados y que simplemente con tener esa mentalidad, digamos, de ir a un lugar que no conoces y de hablar un poquito más con personas que no conoces, funciona.
Sí, mira, hace un tiempo yo compartí unos videos que encontré en YouTube, que voy a ver si es que los consigo de nuevo, pero estaban buenísimos porque hacían preguntas a gente que generalmente no tiene estereotipos y de rechazo, ¿verdad? Que podría ser que como que te dé miedo, por ejemplo. Había, con lo que dice los de transgéneros, había un transgénero, ya me acordé, el programa se llama Esto no se pregunta. Entonces, a veces nosotros a nuestros hijos o a nosotros mismos por miedo guardamos preguntas y que a veces la persona que tal, que por no herir también a la persona, pero ese programa estaba buenísimo porque le hacían las preguntas que no se deben hacer a un cura, a un transgénero, a una persona con síndrome Down, a alguien con Asperger, no sé. Entonces, como que habían... Se daban las preguntas difíciles, digamos, y ellos, varias de ellos, con personas pertenecientes a ese grupo, las respondían. Entonces me pareció buenísimo. Un poco así, viendo de la mano de estas cosas, de que a veces uno tiene miedo de acercarse a lo distinto, ¿qué consejos tú le das a alguien que quiera empezar a ser más empático, empezar a ser más abierto, empezar a no sé, a cambiar su dinámica de vida?
Ya, pues yo creo que puedes empezar en los propios espacios de los que ya eres parte, ¿verdad? O sea, si en efecto te da miedo ir a meterte a vecindarios o a lugares que no conoces, es completamente normal, entonces puedes empezar en tu oficina, por ejemplo. Al final los guatemaltecos siempre decimos buenos días a todo mundo, lo cual es sí, algo súper positivo, pero ahí se queda, ¿verdad? Entonces, si puedes extender un poquito más la conversación con la persona que te abre la puerta del edificio en tu oficina, con la persona que te encuentras en el elevador, o estando en casa, ¿verdad? Dependiendo de tus posibilidades económicas, si tienes a alguien que te ayuda con los servicios en casa, por ejemplo, conocerle más como mamá, conocerle más como persona, conocer más de su pueblo, por ejemplo, y es simplemente atreverte a una conversación. Entonces, hacer preguntas, tratar de ir sin juicios, lo cual es muy difícil, pero eso, hacer preguntas y tener la disposición, digamos, de conocer a alguien como persona.
Así es. Otra cosa que me pareció interesante cuando tú vivías acá, tú caminabas mucho, ¿verdad? Sí. Cuéntanos por qué caminabas.
bueno, Depende también en qué espacios te muevas en Guatemala, ¿verdad? Pero el tráfico es insoportable y es algo que nos afecta a todos. Entonces, pues hemos tenido la dicha de vivir en diferentes ciudades y en apreciar los espacios libres y el espacio público y no tener que ir en el auto solo por 2 horas, 3 horas o más al día. Entonces, cuando llegamos a Guatemala, pues tuvimos que tomar la decisión de decir, ok, vamos a vivir cerca de donde trabajemos, lo cual es un privilegio que no mucha gente puede darse y nosotros lo hicimos. Y al principio, como al final, muchos de nuestros amigos dicen, ¿por qué no usas carro? ¿Qué peligroso? Etcétera, etcétera. Cuando tú te sales de esa idea y observas la cantidad de miles de guatemaltecos que caminan y que tienen que vivir en cierta inseguridad o no, pero no tienen opción, tú dices, bueno, yo soy un peatón más, soy una peatona más, y entonces tu rol es distinto, ¿verdad? Y hablando de temas que no son tan bonitos en Guatemala, por ejemplo, como mujer, te cuesta mucho salir a la calle sin que alguien te tire un piropo, ¿verdad? Sí. Entonces, los primeros días era difícil y después dije, no, a ver si puedo como transformar eso y en lugar de esperar a ver si alguien me decía algo, yo era proactiva y decía, hola, buenos días, ¿verdad? A digamos, personal de construcción, etcétera. Y entonces, solamente con salir de mi zona de confort cambias la dinámica y en Guatemala es algo que no muchas personas están acostumbradas a eso. Nunca me pasó nada, nunca nadie me dijo nada, nunca nadie me asaltó. Y al final, con mi esposo nos daba cierto gusto cuando la gente decía, no, es que ¿por qué no tienen carro? Bueno, porque no queremos, ¿verdad? Se pueden encontrar alternativas y podemos empezar a apropiarnos de nuestras calles otra vez, que se nos olvida que son nuestras.
Caminas a tu casa, pero sí caminas a la tienda cerca de tu trabajo o al restaurante cerca de tu casa.
Claro.
Como tú dices, no solo haces ejercicio, que es bueno, sino que porque la idea es esa, conectar con otras personas, ¿verdad? Con tu ciudad también.
Sí.
Bueno, y la responsabilidad que tenemos también nosotros como padres, ¿verdad? Y madres, de que nuestras acciones son imitadas. Qué duro, qué difícil. Después uno te da cuenta cuando es mamá que tus hijos terminan siendo igual que tú. Y tú terminas siendo igual que tus papás. Entonces es un ciclo esto. Entonces un poco rompiendo esas cadenas de que a lo mejor puedes tener de herencia, digamos, que no fuiste muy empático y así. Sí reconocer que como padres ahora tenemos un rol también. Tú no, todavía no eres mamá, pero me interesaba saber si es que había cosas que en tu familia se dieron que te hicieron a ti tomar este camino y esta carrera que está tan relacionada a la ayuda a otros. ¿Habieron cositas que se dieron o no?
Sí, seguro que sí. Y honestamente creo que les debo pues todo lo que soy, digamos, y ese espíritu de curiosidad y de aprender a mi papá y a mi mamá. Y si bien no puedo pensar como en un momento específico, recuerdo muy bien nuestros viajes, digamos, por Guatemala, en carro, en donde mi papá nos iba contando un poquito de todo. Él al final es un ambientalista, digamos, muy interesado en el desarrollo y las cuestiones comunitarias en Guatemala. Entonces él nos iba contando, mira, esta comunidad tiene estas condiciones, en esto es lo que trabaja. Entonces, esos viajes por nuestro país, digamos, al final nos expusieron a muchas realidades, digamos, y a entender que no existe una verdad absoluta y que tenemos un país muy diverso, con muchas cosas positivas y con muchos retos también. Eso se lo dio a mi papá y luego a mi mamá, desde que tengo memoria, a ella le ha gustado ser anfitriona. Y anfitriona en todo sentido, o sea, nunca recuerdo que mi mamá me haya dicho, uy, no, a ese amiguito no lo traigas, o a esta persona no me gusta, porque tal. Todo el mundo era bienvenido en la casa, y en ese entonces no le podía poner un concepto, pero si ahora hablamos de diversidad e inclusión, mi casa siempre fue muy diversa y muy inclusiva ante todas las personas. Y un tercer factor, creo yo, que se lo debo mucho a mis hermanos también, era la música. Y los mensajes tan poderosos que tienen los diferentes tipos de música. Como mi papá viajaba mucho, siempre traía música. Entonces, un día era salsa, otro día era rock, otro día era Mercedes Sosa. Entonces, los mensajes sociales y al final los ritmos y cómo te va abriendo la cabeza ante diferentes posibilidades son cosas que me marcaron muchísimo.
Sabes que ahorita que te escuchaba, mi familia también viajaba mucho en carro porque... los dos, mi papá y mi mamá, son de Quito, que es otra ciudad, y yo viví en Guayaquil. Uh-huh. Era un viaje como de 8 horas o más a veces, y Y pienso ahora que los niños andan mucho también en la tecnología, el iPad y demás, que incluso esos pequeños momentos de familia, porque ojo que no solamente la conexión debe darse hacia afuera de la casa, digamos, sino internamente también. A veces incluso mamá y papá no se hablan o no hay esa conexión entre los hijos y los papás y así. Y la tecnología podría ser una barrera ahí, ¿verdad? Y lo veo ahora, pero también mi esposo, que con el cual amo infinitamente, pero el único problema que yo le veo es justamente ese que tú dices de la música. Él, cuando también viajaba en carro, que creo que no lo hacía tanto, pero sí lo hacía, dice que se ponía su Walkman en esa época, y por eso yo siento que no sabe mucho de mucha variedad de música. Yo, igual que tú, creo, me sé desde las de Mercedes Sosa, como tú dices, y más atrás. O sea, mi papá sí nos metía mucho la música y demás, y como tú dices, sí, hay muchos mensajes que se pueden dar ahí, pero sobre todo hasta cantar todos juntos, ¿me entiendes? Ahí hay una dinámica bonita de recuerdos que se quedan de la infancia, que en su caso, en esa época fue la tecnología del Walkman, él no tiene, él no sabe ni una canción del pasado, del ayer, no sabe ni una. Y sí, hoy en día también podría darse de que los niños estén bloqueados con que no se pongan unos audífonos y estén viendo el celular, que claro, nos aliviana la vida, pero no es la idea es que se puedan dar esos espacios de conexión, ¿verdad?
Sí, y digamos, creo que al final puedes utilizar la tecnología, o sea, ahí sí, dependiendo de cada quien cómo quiera criar a sus hijos, ¿verdad? Pero ver si realmente somos dependientes de la tecnología en cierta forma, ¿cómo la podemos utilizar para estas cosas, ¿verdad? Para ver videos, para escuchar diferentes cosas, para ver algo y luego discutirlo. Me imagino que hay muchísimas opciones para los papás, sí, y las mamás.
Para que sean positivas, efectivamente. Uh-huh. No nos alejen, siempre nos acerquen. No, y me pasa, y te pasará a ti también ahora. La tecnología no solo nos está acercando en este momento, sino con nuestras familias. O sea, si no existiera, sería mucho, mucho, mucho más difícil, ¿verdad?
Claro.
Mantener la conexión con la familia que vive lejos. Y hablando de vivir lejos, ¿en cuántos países has vivido?
déjame contar, creo que hasta ahora en 6.
En 6, viviendo. Sí. ¿Y conociendo?
Voy por más de 40 ya.
¿Verdad? Sí. Qué bueno que encontraste a alguien que le gusta el viajar igual que tú, ¿verdad? Porque creo que fue en parte del apil que tu esposo sea, le guste el viajar también.
Sí.
¿Cómo eso crees tú que te ha enriquecido también como tu vida, tus experiencias? ¿O cómo ha afectado también tu trabajo?
Sí, pues bueno, lo afecta constantemente, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en donde, o al menos somos parte de ciertas generaciones en donde se nos enseñó que había que ser experto en una cosa, ¿verdad? En donde tenías que empezar una carrera o dedicarte a alguna ocupación, si era tu caso, y quedarte ahí, ¿verdad? Y hacerte bueno en eso. Y cada vez que nos hemos tenido que mudar, cada vez que hemos tenido que viajar, te das cuenta que lo que tú sabes y que lo que tú crees que hay que hacer quizás es inaceptable en otro lugar o es indebido en otro lugar. Algo tan sencillo como en Guatemala siempre saludamos de beso. Aquí siempre es súper incómodo que no sabes si abrazar, si besar o qué. Hasta cuestiones mucho más fuertes, ¿verdad? En temas de religión y valores y creencias. Entonces, viajar de verdad te abre el mundo. Y viajar, no te digo que necesariamente tienes que viajar al extranjero, ¿verdad? Sino que en tu propia ciudad puedes conocer hogares, puedes conocer lugares que son completamente distintos a lo tuyo, y entonces te enseña, como te decía hace un rato, que tu verdad no es la única verdad y que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, te asumes aprendiente todo el tiempo y como más flexible y más abierto a lo que sea que la vida te traiga, ¿verdad? Porque entiendes que tienes que aprender siempre y que lo único que nos va a hacer exitosos es la capacidad de adaptarnos a lo que sea que nos dicta el contexto, de cierta manera.
Sí, y tratar de cuando hacemos esos viajes, no solamente ir a los lugares más turísticos o al hotel más fancy, sino tratar de conectar con las personas que están locales, ¿verdad? No sé, tratar de ir al restaurante, porque hay muchos restaurantes que son como el famoso, pero tratar de ir al restaurante más típico del barrio, al que le gusta, no sé, preguntarle a la gente, al que atiende en el lugar, a cuál le gusta ir, no sé. Y que no siempre sea el que tiene más estrellas, sino el que le gusta a la gente local, ¿verdad? Y ahí encontrar también la esencia de cada lugar. En el ejemplo de restaurantes, ¿no? Pero así se aplica todo también. Buenísimo. Miren, hay otra cosa que resulta importante en estas fechas, cerrando el año, que es diciembre, ¿verdad? Que hay muchas como que es la fecha ideal para ayudar a alguien, ¿verdad? Compartir con tal vez una fiesta de estos tipos que llevan a Santa y están ayudan en un hospital o algo. Sin olvidar de que estas cosas se pueden hacer en el resto del año, ¿verdad? Pero en estas fechas navideñas como que se da más. En el episodio que hablamos sobre rescatando el sentido de la Navidad, me parece que es el 10, no estoy segura, me pareció interesante que la persona a la que estaba entrevistando me dijo, es que a veces, a mí también me ha sucedido pensar que, tanta gente que estaba otra vez, no sé, incluso he ido a ayudar a hospitales en alguna ocasión y ya me quedaban muchos regalos y entraba una persona y salía otra organización que quería también ayudar al mismo hospital. Y yo digo, todos quieren ayudar a ese hospital porque obviamente es el que más fama tiene, no sé, o por qué. Y uno dice, bueno, tal vez ya no lo voy a hacer el siguiente año. Y ella la reflexión que hacía era que realmente no, porque como el resto del año uno se olvida, ¿verdad?, de ayudar. Esta es la época para ayudar y que las personas que están en ese hospital y están sufriendo o en esta escuelita que lo necesita y así, esa es la época en que ellos se sienten especiales también. Entonces, no solamente dejarnos de pensando de que a lo mejor otra persona, yo soy otra persona más que les está llevando un regalo, llevando un evento ese día, sino que esta es la época en que ellos se van a sentir especiales. Así sea que les lleven tres agasajos iguales o algo así. O buscarte también una organización que sí no sea tan conocida y que también esté necesitando, ¿verdad? Pero salir de esa zona de confort y no solamente llevárnosla por la fácil, sino también buscar ayudar. ¿Cómo tú ves eso en tus organizaciones, en tu trabajo, en tu trayectoria? ¿Cómo ves el ¿cómo se llama? El voluntariado, digamos.
Ya. Pues mira, la verdad es que el voluntariado mueve cosas, ¿verdad? O sea, la solidaridad de las personas y la energía que cualquier persona pueda traer a alguna habitación es extremadamente poderoso y a veces se nos olvida. Entonces, si tienes ganas de hacer voluntariado, estoy segurísima que más de alguien te va a abrir las puertas para que lo hagas. Y si quieres ir un poquito más allá de ese sentido de servicio y de caridad, no solamente vayas al lugar que te queda cerca o des ropa cuando te está sobrando en el closet, sino investiga, ¿verdad? O sea, si encuentras un tema que te gusta decir, ok, el temas ambientales o equidad de género, quiero trabajar con mujeres, busca, y entonces busca las organizaciones que no tienen tanto voluntariado y pregunta, ¿qué necesitas y qué puedo yo darte? Y digamos, aquí es un tema delicado y no quiero ser mala con el tema de la caridad, digamos, pero generalmente si tú lo piensas, lo estoy haciendo porque me hace sentir bien a mí, llevar un regalo, tomarme una foto con el niño, o lo estoy haciendo porque de verdad esa persona necesita esto o necesita mi tiempo, y eso es lo que realmente va a transformar realidades en el país. Entonces, cosas que hacer siempre hay, en Guatemala o más allá, la cosa es encontrar ese nicho en donde tú puedes agregar cierto valor.
Así es. Y efectivamente, bueno, sí, es verdad que uno ayuda a la persona que tiene necesidad, pero también uno gana mucho también, o sea, la experiencia, la sonrisa de la persona que está del otro lado, a la que has ayudado, realmente eso te enriquece, ¿verdad? Y también solo acotando que tal vez, y en el peor de los casos, si no tienes una organización, siempre hay alguien cerca que puede necesitarte, como tú dices, la persona que trabaja en tu casa, el guardia de seguridad. Hay historias que si es que nos tomamos el tiempo de conocerlos, van a ver que hay cómo ayudar. O sea, si escuchamos qué tiene que decir, cómo es su situación, cómo es su vida, seguramente hay una forma de ayudar. Porque siempre uno está en tengas mucho, tengas poco, siempre vas a tener más que alguien, ¿verdad?
Sí, sí, y en cosas, o en conocimiento, o en energía, o en lo que sea. Siempre tienes algo que dar.
O en estado de ánimo, tal vez la otra persona está triste. No es solamente las cosas materiales.
Exacto.
Y esa es nuestra invitación, tanto de Joan, me imagino, como mía, que en este cierre de año pensemos cómo podríamos el próximo año impactar la vida de otros, cómo podemos lograr esa meta de ir un poquito más allá, salir de nosotros mismos y cómo podemos ayudar. Se los dejamos como tarea para sus lista de propósitos y para el próximo año, por supuesto, y en el cierre de este todavía están a tiempo para ayudar, unirse a alguna causa o ver cómo pueden ayudar a que otro tenga una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, ¿verdad? Y también la última reflexión es, como este programa, por supuesto, está hecho para padres, no se olviden que son el ejemplo de sus hijos y que esas pequeñas acciones quedan. Y aunque ustedes digan, no, es que mis hijos son muy chiquitos ahorita, lo que sea, está la historia que te van a contar después, está el recuerdo de que esperan a alguna asociación a dar su tiempo o a darse un regalito, ¿verdad? Y eso se va quedando y luego va a dar frutos, digamos, cuando ya sean más grandes, puedan replicar esos ejemplos en su vida diaria. Gracias, Joan, por tu tiempo, te agradezco mucho. ¿Tienes algún mensaje final que quieras dar?
Pues eso, unirme a tus palabras, ¿verdad? Agradecerte a ti por el espacio, agradecer a las personas que nos están escuchando y que han llegado hasta el final. Quiere decir que por ahí hay alguna chispa de que quieren hacer más, de que pueden hacer más. Y lo que sea que haga, desde apagar la luz y prender menos teles en la casa, hasta comprarle menos regalos a mis hijos y dar un poquito más, o a involucrarme a cuestiones más como ciudadana activa, todo tiene un impacto, ¿verdad? Y a veces es lo que se nos olvida, que nuestra vida y lo que está pasando en nuestra casa tiene un impacto para todo el mundo. Entonces, reconocer ese poder y utilizarlo para bien.
Perfecto. Muchas gracias nuevamente y a ustedes por escucharnos. Y nos vemos hasta la próxima temporada, que les voy a estar comunicando cuándo va a empezar. Yo creo que va a ser entre fines de enero y inicios de febrero, pero en las redes les estoy diciendo cuándo volvemos con los episodios. Gracias, Joan. Que tengas un buen día.
Y Pau, felices fiestas.
Adiós.
Este podcast está disponible en Spotify, iTunes, el app Podcast para celulares Apple y YouTube. O pueden escucharlo directamente en el link de nuestro blog ingresando a twocherriesontop.com. Para más información y actualizaciones, síganos en Instagram y Facebook como twocherriesontopgt. No olviden darle follow y suscribirse.